Buenos días a todos. Estáis escuchando Quack FM, el Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Galega de Asociaciones Universitarios Senior FEGAUS. Estamos para Coruña en el dial 103.4 y para el resto del mundo en las webs quackfm.org y fegaus.canalsenior.es. En la app gratuita para iPhone y Android, Quack FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo programa desde 6 de los 7 campus de Galicia. Margot desde Lugo, Carmen desde Santiago, Gloria desde Pontevedra, Puerto y Julio desde A Coruña y Rosy desde Vigo. Y quien nos habla, Pili desde Ourense. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra tercera temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más. Pero sobre todo queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien, que para contaros las noticias de la ciudad y de la actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
El pasado miércoles 15 falleció nuestro amigo, compañero y asociado Amancio Castro. Las muestras de cariño que su compañera de vida, Conchi Mumare, y su hija Laura han recibido y siguen recibiendo por parte de la comunidad universitaria y de sus conciudadanos, esperamos que sean un bálsamo para ellas en estos momentos tan duros. Descansa en paz. Y seguimos con las actividades y novedades de la Asociación Senior del Campus de Pontevedra, SAEX, de las que Amancio participaba y daba ideas con un gran entusiasmo. El pasado lunes 13 de este mes de noviembre tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de nuestro campus la celebración de las asambleas ordinarias y extraordinarias de SAEX. Al haber una única candidatura, esta se eligió por mayoría. Sus objetivos son de continuidad con lo realizado anteriormente. La composición de la misma queda de la siguiente manera: presidenta Gloria Pérez Prieto, vicepresidenta Cristina Lujinic, tesorero José Luis Fernández, secretaria Concepción Mumari, vocalías Jesús Castro, Susana Niñez, Julia Piñeiro. Seguimos comprometidos con nuestros asociados y seguimos trabajando para que las actividades, salidas y conferencias sean interesantes y apetecibles para todos los asociados. Por último, me permito recordaros que el sábado 25 realizaremos una salida lúdico-cultural a Tui y a Valença. Todos hemos recibido en nuestro correo información de esta salida de una manera detallada, con precios, horarios y demás. Y también, como siempre, la inscripción, recordadlo por favor, se hace a través de nuestro correo asaespontevedra@gmail.com. Repito, asaespontevedra@gmail.com. Y el pago, pues en el momento de la comida, como hacemos habitualmente. Animaos, os esperamos y esperamos compartir esta salida estupenda con todos y cada uno de vosotros.
Seguimos con las noticias del campus de A Coruña. Como cada año, en las fechas próximas a Navidad, el coro de Adalleus tiene compromisos de actuación en diferentes lugares de nuestra ciudad. Esta tarde a las 17 horas actuará en la residencia Padre Rubinos y el día 27 a la misma hora en la residencia Torrente Ballester. Se ha convocado también la comida de Navidad para el 14 de diciembre a las 2 menos cuarto. Podéis inscribiros hasta el día 24 de noviembre a las 14 horas. Este año se celebrará en los salones de Palexco y contará como siempre con la actuación del coro y para el momento imprescindible del baile con el cantante Ángel Maracaibo. El salón solo tiene capacidad para 180 personas y se confirmarán las plazas por riguroso orden de inscripción. Y seguimos con las noticias del campus de Vigo.
Buenos días. El alumnado de la asignatura de arte impartida por Elisa Pereira realizamos una visita guiada a la Pinoteca Fernández del Riego para ver una exposición titulada Pinceladas de Osquicimento. Además, tuvimos la gran suerte de que nos hizo de guía el comisario de la exposición, José Luis Mateo Álvarez. Sus protagonistas fueron dos mujeres, Elina y Blanca, primas e hijas de dos familias muy importantes en esa época en la ciudad de Vigo, la familia Molins y la familia Chao. Estas dos artistas de finales del siglo XIX no llegaron a profesionalizarse a pesar de haber participado con sus obras en exposiciones regionales, nacionales y en las bienales del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Hay que recordar que en esa época las mujeres, cuando se casaban, pues tenían como prioridad la familia, y de ahí viene el olvido de estas mujeres y el título de esta exposición. Esto es todo. Os daré más detalles en otra ocasión.
Y ahora escuchamos las noticias de FEGAUS. Puerto, adelante.
Una semana más, Radio 50 y Pico ha seleccionado para todos algunas de las ofertas de formación que podemos disfrutar en Canal Senior. Esperamos que os gusten.
El próximo día 23, a las 17 horas, tendremos el curso Herramientas de edición de fotos y vídeos para crear y compartir recuerdos con amigos y familiares. Y el día 24, a las 10:30 horas, rutinas para liberar la tensión en el cuello y espalda alta. Y ese mismo día, a las 12 de la mañana, genera tus propios contenidos utilizando inteligencia artificial. El día 27, a las 12, regala productos personalizados. Canal Senior se propone ofrecernos la posibilidad de que nuestros regalos navideños sean de lo más originales.
Os animamos a consultar las páginas de Canal Senior dentro del apartado Calendario de Actividades. Los horarios que os hemos anunciado son todos hora peninsular. Si no podéis asistir en el día y la hora señaladas, una vez emitidos los programas podéis encontrarlos en Canal Senior y también en fegaus.canalsenior.es. Estamos seguras de que podréis disfrutar de alguna de estas recomendaciones. ¡Feliz semana!
En nuestra sección literaria hay un libro para ti, disfrútalo. Nuestros compañeros nos proporcionan una estupenda entrevista a María Elvira Lezcano, que es profesora de la Universidad de La Coruña, sobre la publicación del estudio demoscópico sobre la demanda turística en el Camino Inglés.
Buenas tardes. La UDC, la Universidad de La Coruña, publica anualmente un estudio demoscópico sobre la demanda turística en el Camino Inglés. María Elvira Lezcano González, que nos acompaña hoy, es miembro del equipo investigador, doctora en Humanidades por la Universidad de A Coruña, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago, técnico en Empresas y Actividades Turísticas por la Escuela de Turismo de A Coruña y profesora de nuestra UDC Senior. Buenas tardes, María Elvira.
Buenas tardes.
Estáis a punto de publicar la tercera edición de este estudio.
Sí, efectivamente, este é o terceiro período no que estudamos o Camiño Inglés. O primeiro foi en 2021. Hai que dicir que se trata dun encargo da Asociación de Concellos do Camiño Inglés, que, bueno, pues contrata a universidade para facer este estudo de xeito continuado. No primeiro, no de 2021, eu non participei, de feito son as mesmas persoas, Antonia Pérez, Iria Camaño, Carlos Rodríguez, antes estaba Estefanía Méndez, outra profesora, e agora estes dous anos sí que estou eu tamén no equipo investigador. Sí, trátase de facer un estudo anual, en dous períodos, que son a Semana Santa e o verán, pero sí coa intención de facer unha comparativa, de ter unha traxectoria para poder facer unha comparativa.
Que analizáis en este estudio principalmente?
Pois, basicamente, o perfil do peregrino, bueno, das persoas que peregrinan ou que fan o camiño, que poden ter distintas motivaciones, que tamén é outra das cousas que se estudan, o grado de satisfacción, tamén, é dicir, perfil, motivacións, e grado de satisfacción. Dentro do perfil van moitas cousas, de onde son, a idade que teñen, tamén canto gastan, en onde se aloxan, bueno, hai unha serie de variables que se estudan.
Para ello tenéis que desplazaros al propio camino e realizar encuestas. ¿Cuántas encuestas tenéis que hacer para un estudio de este tipo?
Ben, as enquisas máis ou menos, bueno, varias cousas, son ao redor de 700, máis ou menos, nos tres períodos, porque sempre se colle unha mostra, obviamente isto son mostras, non son a totalidade das persoas, non, que fan o camiño, que sería inviable, porque penso que o camiño de inglés deron como casi 25.000 peregrinos, ou no 2022, o 23 ainda non sabemos, porque non rematou, pero por aí andarán, non? Entón, sería imposible enquisar a todas, oxalá fose a así, non? E ademais esas 20 e pico mil son as que están registradas porque polo aficionado peregrino, porque colleron a Compostela, senón haberá moitas máis en realidad. Entón, esa mostra considerase suficiente para saber. E despois sí que se fan a pé de camiño e tamén en determinados puntos, ás veces camiñando, ás veces parándose en determinados puntos, xa que se pensan estratégicamente, e tamén hai que dicir que axudados por un equipo de, bueno, doutorandos, becarios, bueno, persoas que colaboran connosco, que tamén me gustaría mencionar, porque son, bueno, en concreto agora son Silvina López, Ana Gómez, Cristina Cañas e Isabel Rodríguez no pasado, en este pues tamén temos a Sergio Muiño e a Begoña Muiño. É dicir, que sí que hai unha colaboración de persoas que están, bueno, aprendendo, que xa son doutorandos, que están tamén colaborando connosco, non só somos nós.
Todas as encuestas se realizan a peregrinos, tamén se hace un estudio sobre en hostelería, para ver gastos, para ver...
En principio é a xente que está peregrinando. Sí que se lles pregunta canto gastan, onde se aloxan, pero non se está facendo enquisas ás persoas que ofrecen servizos. Sí que temos feito en algunha ocasión entrevistas ou sí que se fai tamén algún tipo de estudio, pero iso é diferente, non dentro do estudo demoscópico. Máis ben, este estudo sirvelles a esas persoas que ofrecen servizos e a asociación de concellos para pois despois planificar ou tratar de mellorar no caso de que ou seguir mantendo as cousas como as fan si están saindo ben, claro.
E os desplazáis a varias localidades del camino inglés ou se hacen todas concentradas en un punto?
Si, intentas estar en varios puntos do camiño, tamén onde se observa que paran, porque tamén é moi molesto para a xente que vai peregrinando facerles parar ou ir, o mellor, que van concentrados camiñando, pois molestalos con iso. Entón, ás veces aproveitase, pois o mellor se ergude, por exemplo, que hai albergue, entón paran, bueno, pois onde hai ou albergues ou cafés ou restaurantes, e se sabe que é un punto natural de parada, é máis doado, pois, asaltar, digamos, entre comiñas, non, a persoa para que responda, porque, bueno, son 15 preguntas, máis ou menos, pero, bueno, a xente non sempre quere dedicar o seu tempo a contestar, non?
Dentro de los peregrinos, ¿hay más hombres o mujeres haciendo el camino?
Nos está saindo nos estudos que hai un pouquiño máis de mulleres. Sempre soen ser un pouco máis alto o dato de mulleres. Sí que pode ser que en algún dos períodos, o mellor, pois na Semana Santa xa máis mulleres, no verán xa máis homes, pero moi pouca diferencia. Pero sí chama atención que é un pouco máis elevado o número de mulleres. Tamén, bueno, isto non sei, xa o engado eu, sí que hai un porcentaxe tamén elevado e que cada vez estamos vendo que é máis elevado de mulleres que viaxan soas, que fan o camiño soas, que iso tamén chama atención. A ver, non é unha porcentaxe elevadísima, pero un 17%, antes era un pouco menos, pero sí que pode ser un indicador de que pues, sinten que o camiño é seguro, porque sí que unha das, bueno, na enquisa de satisfacción, na parte de satisfacción, sí que falan de que sinten que é un camiño seguro.
E qual é a media de edad que encontráis como nos peregrinos?
Media de idade, máis ou menos, bueno, é mediana idade. Nos primeiros estudos saía o grupo de entre 45 e 60 5 un pouco maiores dos que saíron despois. Agora están saindo máis entre 35 e 45, máis ou menos, son as o intervalo. Pero bueno, está bastante repartido, eh? Si que dende os 25 até os 65 é onde se concentran a maior parte das porcentaxes.
É frecuente encontrar algún menor de edad facendo o camino?
Pois a verdade é que ese dato penso que non está contemplado. O sea, sí que hai, porque ás veces sí que temos o dato de que van en familia, por exemplo, entón sí, se interpreta que hai nenos, pero non están enquisados os nenos, porque probablemente por algo de protección de, non, de datos, non sei, persoas de menor idade, non teño moi claro esa, se lles fai. Penso que non temos especificamente feitas enquisas a nenos.
¿Cuál es el gasto de habitual en euros de cada uno de los peregrinos de media?
También oscila entre los 20, 25 y 45. Oscila en ese intervalo, porque depende moitas cousas, claro, de o aloxamento é o que máis dá a clave. Entón, cando un se aloxa en albergues públicos, pois probablemente gastará máis tirando a 20, 25, que si se aloxa, pois un dos aloxamentos que máis éxito está tendo é a vivenda de uso turístico, incluso moito máis que o hotel ou a pensión, que sí que teñen ocupación, pero non tanto como se pensaría. A xente aloxase máis nesas vivendas de uso turístico, está tendo moito éxito.
Hablas de euros por día, me imagino.
Por día, sí, euros por día, sí, perdón que non aclarei ese punto importante.
Luego, el peregrino tiende a utilizar el restaurante o suele comprar supermercado e comer bocadillos?
De todo, pero sí que é unha queixa recurrente, que sí que botan en falta máis menú peregrino, porque eso sí que existen outros caminos, o menú peregrino, entón, pues, que sería máis económico para poder comer. Claro, todo é un círculo vicioso, non? Si hai menú peregrino, pois seguramente comerían máis nos restaurantes que mercar, pero sí que cando se pregunta pola satisfacción, sí que é unha das cousas criticadas ou máis criticadas, non? Que sí que non está mal os restaurantes, pero que agradecerían que houvese máis menú, igual que o menú vegetariano ou vegano que botan en falta, non?
Para quien quiera profundizar máis en este estudio, como pode conseguir el documento?
En principio é unha publicación por parte da Asociación dos Concellos do Camiño Inglés e a Deputación da Coruña. Penso que non está a venta, a verdade é que tampouco sei agora mesmo. En principio vería que solicitalo a esa asociación. Supoño que nos concellos, pois, si terán un número de exemplares, que o mellor, pois, están nas bibliotecas ou poderían solicitarse, pero senón directamente a... Bueno, están nas bibliotecas da universidade tamén. É importante, están online. É dicir, estes estudos, o de 2023, ainda non se pode consultar, porque ainda non foi presentado. Isto é en primicia, o que estou contando, sí que fai referencia xa a todo o conxunto de estudos, pero ainda presentamos o oficialmente, isto xa está presentado, non, a asociación, senón eu non o contaría, non? Pero a presentación oficial na reitoría é o 23, que aí se sairá na prensa. Isto sí que se poderá consultar online, o sea, os outros anos podense atopar online perfectamente.
Bueno, Elvira, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo.
Vale, muchísimas gracias a vos por dejarnos hablar.
En nuestra sección de arte y cultura, nuestra compañera de Santiago, Carmen, nos ayuda a conocer las enigmáticas gárgolas de nuestra bella capital de Galicia. Adelante, Carmen.
Estás muteada, Carmiña.
Otra vez.
Ahora, pensé. Nada, empieza ya.
La palabra gárgola es una onomatopeya del ruido del agua en los conductos, gra, 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 como hacen. Las gárgolas son caprichos de los canteros. Los esculpían y las trabajaban a su gusto. No tenían un maestro que les indicase un programa iconográfico. Hacían lo que ellos querían. Bueno, lo que ellos querían, pero estaban inspirados y sabían lo que hacían. Y estas piezas, ellos se divertían y cogían bestias de... de la Edad Media y así, de los bestiarios, o otras cosas, o incluso caricaturas. Hoy en día algunas no las sabemos interpretar porque a lo mejor caricaturizaban a alguien que hoy en día no sabemos. También recuerdan los viejos mitos, se inspiran en la cultura clásica y demás. Las hay en toda Europa, pero España es uno de los países que más tiene. Las gárgolas son máscaras muy ornamentales, a veces están a 30 metros del suelo o más. Son tubos de para, es un clima muy lluvioso, son para conducir el agua y que se separe de la pared para que no la estropee la piedra. Gárgolas tenemos de mucho tipo, no podremos enumerarlas todas, aunque cada una tiene su significado y algunos verdaderamente muy curiosos. Por ejemplo, una, si me la cito, que es una ballena que representa que es un barco, dice la leyenda, que ancló encima de una ballena y todos se pusieron a cocinar y cuando la ballena notó el calor del fuego, se hundió. Hundió el barco y hundió todo. Luego hay otras también muy graciosas en la Plaza de la Quintana, no, perdón, de las platerías, de, sí, bueno, la Plaza del Obradoiro, perdón. Se puede ver un niño, una postura muy forzada, echando agua por el ano. En fin, de las 24 gárgolas del Colegio Fonseca, son del siglo XVI y son todas aladas, pero no son ángeles al estilo que entendemos, ángeles del cielo, como entendemos, no. Son del medievo y del renacimiento. Por ejemplo, en la Casa de la Parra hay 8 que son proyecto de Domingo de Andrade. En 78 en el Hospital Real y hay una que representa a un enfermo con un fuerte dolor de muelas. Mira, sabemos que el Hospital Real antes era un hospital el Hospital de los Peregrinos. Luego también hay, bueno, las hay en toda Europa, pero tantas como aquí, imposible. Aquí hay muchas más que en ninguna parte. Son 300 y suman en total y esculpidas con figuras, o sea, decoradas, 257. Hay una en la Rúa da Moneda Vella de Santiago, en una azotea, que es, esta gárgola se llama, es del moro maldito, le llaman así. Cuentan que este moro maldito luchó contra los cristianos en la Reconquista y tras ser vencido por Santiago Matamoros, fue condenado a pasar toda la eternidad con su enorme lengua afuera. Da miedo verlo, con aquellas facciones tan descomunales, su turbante y la cabeza de aquel gesto tan provocador. A propósito de esta gárgola, si me permite, yo escribí una siguiente ficción, a ver si les gusta. Por favor, Julio, comiénzala.
Aquel cantero era un buen artesano. En su cesta llevaba todos sus útiles, cinceles, pico, maceta, martillo, berbiquí, regla, punteros, etcétera. Estaba entusiasmado en llevar a cabo una buena realización de su obra. Era devoto del apóstol Santiago y como sabía que éste había defendido a los cristianos de los moros, decidió hacer una gárgola de castigo, de manera que su gárgola representase la cabeza de un moro. Para ello esculpió sus facciones con un gesto forzado, amedrentador y con toda su lengua fuera, condenado a escupir por su boca toda el agua que resbalaba por el tejado. A cada martillazo que le daba, con cierta saña, para esculpir la gárgola, se sentía más satisfecho. Pensaba que con su escultura estaba castigando a todos los malos que habían hecho sufrir a tantos cristianos.
Al fin llegó el día en que tocaba instalarla en lo alto. El cantero esperó varios días a que lloviese para ver cómo salía el agua de su boca. Y cuando al fin llovió, allí estaba. Con aquellas grotescas facciones, el moro maldito, escupiendo un gran chorro de agua. Pero sin darse cuenta, el cantero, al ponerse debajo para mirarla bien, le cayó todo el agua encima. Llegó a su casa empapado y no se sabe si fue con aquellos fríos o con la mojadura, pero lo cierto es que el cantero enfermó y al poco tiempo se murió. Su familia estaba convencida de que había sido una venganza del moro maldito. Corrió la voz entre todo el mundo y cuando llovía nadie osaba pasar debajo de aquella gárgola. No le fuese a caer alguna gota de aquella agua maldita. De hecho, además del cantero, se había registrado algún caso más. Por eso había gente que recogía agua de aquella gárgola para dársela a beber a alguien que deseaba algo mal. Todos estaban convencidos del poder maléfico de aquella agua.
Tenemos con nosotros a Diego Conde Gómez, que es doctor en veterinaria y realizó su tesis doctoral Veterinaria en Mellora Pecuaria en la Galicia Contemporánea, o papel de Rob Codina.
Estamos con el profesor don Diego Conde Gómez, que es un veterinario y nos va a hablar pues de la veterinaria en Galicia y sobre todo el personaje de don Juan Roscodina. Por favor.
Muy buenas. Estoy encantado pues de participar en vuestro programa. Y la figura de Juan Roscodina es fundamental para entender lo que es la veterinaria y la ganadería en Galicia. Juan Roscodina revolucionó lo que fue la profesión veterinaria y revolucionó pues el campo gallego, allegando pues lo que es la ciencia pues a los agricultores, a los ganaderos, y de alguna manera pues siendo fundamental en los procesos de mejora y de progreso de las razas autóctonas de Galicia.
Bien, estas ideas hoy en día pienso que están recogidas en la ley animalista. ¿Cómo la vería Roscodina? ¿Exagerada? ¿Conservacionista?
Bueno, es una pregunta difícil. Es difícil concebir cómo podría pensar Roscodina al ver esta ley. Roscodina era un profundo defensor y un profundo amante de los animales. Él entendía pues lo que eran las producciones ganaderas desde el ámbito tanto sanitario como a nivel productivo, como también a partir del bienestar animal. Él es un pionero en esos procesos de entender pues las explotaciones agrarias en toda su plenitud. ¿Qué pasa? Pues es cierto que hay ciertos aspectos de la ley de bienestar animal que a lo mejor para la mentalidad de Roscodina pues quedarían pues bastante al margen, ¿no?
Somos una sociedad urbana que vive lejos del mundo rural y de la ganadería, y en cambio tenemos una enorme cantidad de mascotas, más que niños. ¿Quizá esto demuestra algo?
La sociedad ha cambiado profundamente en estos últimos años y de alguna manera pues los animales han pasado de ser pues animales de compañía y animales de producción y de sustento, pues a ser a veces sustitutos de condiciones más emotivas, de condiciones pues que de alguna manera pues pretenden de alguna manera sustituir pues a lo que es la familia. Esa idea de familia pues se ha transformado de una manera pues brutal en estos últimos años. Creo que a lo mejor era necesario pues plantear y replantear pues este modelo de sociedad, ¿no? Y ver pues realmente si este es el camino pues correcto para hacia dónde ir.
Espero que los veterinarios nos ayuden en ello. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Con el relato titulado de hoy, ¿Quién da la vez?, nos vamos de compras.
Las tejas que van a caer esperan siempre a que yo pase. Si yo estudiara en medicina, nadie se pondría enfermo. Si fuera zapatero, todos andarían descalzos. Son unos versos antiguos que no recuerdo su autor. ¿Por qué os los cuento? Porque me siento identificado con ellos cuando tengo que esperar en las colas, supermercados, peajes de autopista, etc.
¿Quién da la vez? Preguntas cuando llegas a la plaza de abastos de tu pueblo. Porque no es lo mismo comprar en un gran centro comercial que comprar en la plaza del pueblo. Pescadería y frutería todo junto, carnicería aparte. Llegas, saludas, te responden. Y como tienes que esperar y aquello va lento, porque los clientes lo van contando, le van contando a las novedades de su vida a la carnicera, te sientas en el banco que hay enfrente. Ahí se ve y se escucha todo y hasta puedes participar en la conversación. No te importa el tiempo que pase hasta que te toca. En ocasiones prefieres que se retrase algo.
Pero vivo habitualmente en la ciudad. Son las 10 de la mañana, acaban de abrir el súper, entro, no hay clientes. ¡Qué bien, hoy es mi día! Me voy a la charcutería, no hay dependientes. Espero 10 minutos, no llega nadie. Me voy a la carnicería, me dice el carnicero. Lo siento, caballero, pero tiene que esperar, que no puedo abrir la nevera. En 10 o 15 minutos lo solucionamos. Yo cuando me llaman caballero, ya sospecho que algo no va bien. Si encima te sonríen, sospechas que tienes que esperar. Espero. 20 minutos más tarde me atienden. Le pido medio kilo de carne picada. Intenta picarla. No funciona la máquina. Me voy.
Compro algo y me dirijo a la caja. Dos cajas abiertas. Qué bien, en la caja de la derecha solo hay un cliente. Voy corriendo, ya me toca. Se atasca el papel. Me piden disculpas. Me cobran de más. Hay que esperar a que me lo devuelvan. Viene la encargada. Caballero, pase por aquí. Ya la hemos liado. El reloj da las 11. Mire, caballero, es que al pagar con tarjeta se complica la devolución. Pero, caballero, enseguida lo arreglamos. Espero, espero, no lo arreglan. Las 11:10. Solo llevo un kilo de azúcar y unas peras. Paciencia.
Pero cuando voy a pagar en un peaje de una autopista, aquí ya no sé lo que hacer. Llego al peaje, dos calles abiertas, cinco coches en una, uno en otra. ¿Cuál eliges? ¿La de un coche? No, nunca lo hagáis. Ese coche que está solo, o bien no lleva dinero, no encuentra la tarjeta o no le arranca el coche. Pero si todo esto funciona, pasa a él, pero tú no. Cuando llegas, se atasca la maquinilla. Esperar que llegue el operario, a saber dónde anda. Te dispones a dar marcha atrás, pero llega un coche que te lo impide. Le pides que retroceda, no quiere hacerlo sin que le expliques qué pasa. Pero a ver, hombre, si yo no paso, es que no puedo, aquí no se está nada bien. Dele usted para atrás, te vas a la otra calle. Él, sin embargo, insiste y puede pasar. ¿Cómo lo ha hecho? No lo sé, pero pasó.
Conclusión. En las colas, aunque te pongas donde hay poca gente o en otras que hay muchas, siempre elegirás la más lenta. Luego dicen que no hay meigas.
Postdata. Cuando salgo de mi casa y quiero coger el ascensor, siempre está ocupado.
El próximo sábado, día 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por este motivo, hemos invitado a la psicóloga María Mora Jaureguialde, licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla. En la actualidad, trabaja en tareas de atención psicológica, prevención y asesoramiento en igualdad y violencia de género en el Centro de Información de la Mujer de la Mancomunidad de Santa Águeda, siendo su función principal empoderar a las mujeres. En relación con esto último, ha sido durante algunos años responsable del Centro de Integración de la Mujer en Ourense. Además, realiza una gran labor tanto con adultos como con menores a través de intervenciones aplicando principios de la psicología cognitivo-conductual y psicología positiva y risoterapia. Otra de sus tareas es la creación de talleres de estimulación cognitiva, desarrollando un trabajo de prevención y de promoción de la salud psicológica y el bienestar emocional, que aprovecho para dinamizar diferentes grupos del rural. Nos confiesa que, en definitiva, sus dos pasiones son la terapia y la educación.
Buenos días, María, y bienvenida a Radio 50 y Pico. Hola, María.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
Buenos días. Bueno, ya veis el acento de María, que a mí me encanta aquí oírlo en Galicia. Hemos hecho una referencia muy breve a tu extensísimo currículum y percibimos que te decantas por dos áreas que parecen fundamentales para erradicar de alguna manera la violencia. La educación primero y, si es necesaria, después la terapia. ¿Consideras desde tu experiencia que esto es así?
Sí, es imprescindible. Además, bueno, por un apunte, yo ahora mismo soy orientadora en un colegio, en un centro de información a la mujer, ya estuve trabajando antes. Ahora mismo estoy en un cole precisamente haciendo esto, ¿no? Que es educar. Y educar en algo muy importante como es la igualdad y como es el buen trato y como es el identificar machismos, identificar estereotipos, que tan difícil lo tienen nuestros menores hoy en día, ¿no? Porque no se les, hay muchas noticias, pero en realidad no se les enseña bien.
¿Qué edades tienen en el colegio que estás? ¿Qué edades tienen?
Bueno, en el que estoy tenemos todas las edades. Yo estoy con infantil y con primaria.
Ajá, ajá. ¿Y cómo ves a los bueno, si tienes adolescentes en el cole o así, cómo perciben ellos todo este tema?
Pues mira, uno de los problemas que nos estamos encontrando, no solo dentro de los colegios, sino también fuera, es que hay muchas campañas con respecto a la violencia de género, hay conceptos que se hacen en muchas campañas y todo esto, que les falta definición. Por ejemplo, una de las cosas que se dice es que hombres y mujeres somos iguales. Y esto crea confusión en nuestros adolescentes y en nuestros menores, porque en realidad no somos iguales. Y lo que estamos luchando es por la igualdad de derechos y de oportunidades. Pero este matiz hace que ellos se confundan muchísimo, porque entonces no entienden muchas cosas que pasan.
Ya. El número de personas, estaba mirando el número de personas que están sufriendo violencia de género este año, por ejemplo, el tema era alarmante. Creo que había 58 personas matadas, yo qué sé cómo hablarlo.
Sí. En este momento hay 52, según el ministerio.
Ah, 50.
Creo que a fecha de, al día 8 creo que había 52. Sí, mujeres sí. Asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.
Sí, sí, efectivamente. Y hablaban de unas de 1.237 desde el 2003 que se empezaron a recopilar datos. ¿Cuál es, tú que estás metida en el tema, cómo ves la forma real de pararlo? Porque es impresionante.
Mira, pararlo yo creo que va a ser imposible. Hay estudios que dicen que hasta el 2050 no se va a conseguir realmente una educación igualitaria y una conciencia de igualdad entre hombres y mujeres. Y el problema, como le explicaba yo a mis niños el otro día, ¿no? Que tuve una sesión con todos los quintos y los sextos, la base de la violencia de género está en las ideas machistas y en el mito del amor romántico. Se juntan los dos, hacen ahí un cóctel y es muy difícil cambiar esto, muy difícil. Al final el machismo está tan metido en nuestro día a día, tan metido en nuestro vocabulario, que es muy difícil detectarlo y una vez que lo detecto poderlo cambiar.
Pero ¿no parece que el machismo va retrocediendo y que forma parte de una generación que ya, yo qué sé, 60 años o 50 años?
Pero mira, hay grandes conceptos como el no se pega a una mujer, como tenemos que cobrar lo mismo si ejercemos el mismo trabajo. Hay grandes conceptos que están totalmente ya son habituales, ¿no? Ya si un hombre le pega a su pareja, ya es más fácil que se denuncie, ya es más fácil, por eso aumentan también las denuncias, sí. Porque ya no está bien visto, ya no se normaliza. Pero hay otras cosas mucho más sutiles que siguen estando, ¿vale? Sigue estando el fútbol no es cosa de mujer, de chicas, entre los mismos niños, ¿vale?
Sí.
O a las chicas no se les pega porque son más débiles. Son cosas muy sutiles. Sí. Voy al taller y el del taller, si voy con mi pareja, le habla a mi pareja que es hombre, no me habla a mí. Porque entiende que yo no sé nada de lo que me está hablando. Seguimos sin entender que un piropo por la calle no es un piropo, es una agresión, porque me están diciendo algo de mi cuerpo que yo no estoy pidiendo opinión sobre mi cuerpo. Se siguen normalizando muchas cosas que no deben ser normales. Y ahora, por ejemplo, en esto, sobre todo los adolescentes, es un peligro el tema de los móviles y de las contraseñas y del control. La violencia de género nunca empieza con una bofetada ni con un empujón. Siempre empieza primero con el control y con el aislamiento. Es una cosa que mucha gente no identifica y no sabe. Para llegar a un... decimos que hay una escalada de violencia. Para llegar a ese primer empujón o a esa primera bofetada ha tenido que haber meses, seguramente años, de aislamiento, de tu madre no te quiere, vente conmigo, la única persona que te quiere soy yo, pero ¿dónde vas? ¿Pero con quién vas? Pero no te pongas eso. Pero ha habido mucho trabajo, ¿no? Mucho maltrato psicológico, y ahora con el tema de las redes sociales, de los móviles y todo esto, el control es bestial. Entre los adolescentes y las adolescentes se normaliza de una manera escalofriante. Y por esto también que decía yo del mito del amor romántico,
sí,
¿no?
Sí.
Solo existe mi media naranja, solo hay una persona en el mundo que es para mí y solo puede ser mía, no puedo compartirla con nadie. Y esto se normaliza.
Según yo te entendía, es muy importante para empezar a solucionar este problema, atajar este problema, los primeros mensajes que llevan nuestros hijos en casa antes de ir al colegio, deberemos ser muy cuidadosos con dejar mensajes contradictorios que ellos puedan interpretar, que empiecen a sembrar, a poner en ellos una semilla de que la mujer es menos o más que el hombre, ¿no?
Ahora se trabaja mucho el tema de la corresponsabilidad. De la corresponsabilidad familiar, ¿no?
Sí.
Hay muchos grandes conceptos, como decía, que están muy, muy, muy asimilados, pero hay otros, por ejemplo, el tema de las tareas del hogar, que no lo están tanto. Y aunque se dice que sí, a la hora de la verdad, en el día a día, quien lleva la carga mental, que es un concepto que también se trabaja poco, pero quien sabe qué número de pie lleva el niño, qué talla tiene, a qué hora tiene la actividad de no sé qué, a qué hora tiene... que falta en el súper, que esto suele ser, sigue siendo la mujer. Al final lo que hace es mantener una serie de roles, la mujer la que se encarga del cuidado, de los hijos, de las hijas, y mantienes esos roles y no se cambia, no se modifica. Entonces, la corresponsabilidad que en casa los menores y las menores vean, que el trabajo en el hogar se reparte por igual entre papá y mamá, que el cuidado a nosotros como hijos y como hijas se reparte por igual entre papá y mamá. Todo esto es fundamental. Mira, y después hay cosas que ya están muy normalizadas, pero otras menos. Por ejemplo, en las familias hay familias muy corresponsables, en las que está muy repartido el trabajo en casa, pero, por ejemplo, cuando se van de paseo, siempre conduce el marido, siempre conduce el padre. Esto es un signo, al final, de control. Quien lleva el coche es el que controla, es el que dirige. Vale, pues al final son cosas muy sutiles, le llaman micromachismos, son cosas muy sutiles que tenemos tan metidas dentro que es muy difícil ir quitando, pero la base está en casa. Si desde casa esto no se trabaja y no se intenta hablar de esto y no se intenta normalizar, desde fuera es muy difícil. Cuando nos llegan al cole, con estas ideas ya tan metidas, cambiarlas es muy complicado.
Toda nuestra estructura educativa, cuando el niño llegue, cuando el niño llega a la guardería o después al colegio, ¿es suficiente? ¿Está suficientemente preparada? ¿Trabaja suficientemente con los niños o las niñas para conseguir que este problema se vaya solucionando?
Pues mira, se supone que como está la sociedad montada ahora mismo, y yo soy la primera que pensaba que sí, que tú dices, no, ya como estamos, ¿no? Ya todos trabajamos por la igualdad, ya todos hablamos de que los niños y las niñas tenemos las mismas obligaciones, los mismos derechos, que somos iguales en estas cosas, pero después te das cuenta que no. Al final en los coles se trabaja tanto contenido curricular que nos impone la ley y hay tantos días conmemorativos y hay tantas cosas que al final cosas muy importantes como esto no se termina de trabajar lo suficiente, no. Y lo ves en las respuestas de los niños y de las niñas a cuestiones muy sencillas como qué es el feminismo o qué es el machismo, que la mayoría no tienen, siguen sin tener ni idea.
Luego, cuando ya vamos siendo mayores, van siendo mayores los niños, ¿cómo podemos identificar cuando hay un inicio de un problema o un niño, por ejemplo, que empieza a ser machista, un adolescente? A veces los mayores no somos capaces de identificarlo. ¿Hay algún consejo, algo que nos puedas dar para poder identificar esos problemas a tiempo?
A ver, hay que tener en cuenta que la adolescencia es una etapa de identificación con los iguales, ¿vale? Entonces es una etapa en la que los chicos son muy chicos y las chicas son muy chicas, es decir, adoptan por identificación roles típicamente femeninos o roles típicamente masculinos, o sea, ahí como que se polariza. Pero bueno, esto forma parte de la socialización y es normal. Donde tenemos que tener cuidado es en esas primeras relaciones de pareja, y no solo de pareja, sino también de amistad. Porque ya ahí se empieza a ver también las relaciones. Al final, la violencia de género es una relación tóxica. Las relaciones tóxicas o no sanas también se dan entre amigos o entre amigas, ¿vale? La necesidad de estar solo, que solo sean dos, ¿no? Que no haya nadie más en el grupo. La necesidad de control, la pérdida de autoestima si la otra persona no me llama, no me escribe, ¿no? Estos son detalles con las amistades que ya me puede decir pues que a lo mejor la autoestima de mi hijo o de mi hija hay que trabajarla un poquito. Y una vez que empiezan con las parejas, sobre todo detectarlo en un chico agresor que está teniendo conductas machistas puede pasar más desapercibido, ¿vale? Pero una chica que lo está sufriendo sí que puede empezar a tener comportamientos que a mí como madre, como amiga, como abuela, me pueden llamar la atención, ¿no? Que son cambios de humor, que deja de salir con las personas que solía salir a menudo, que siempre tiene el móvil al lado y siempre le está mandando fotos de dónde está, con quién está, qué está haciendo, siempre está justificando cara a su pareja. Bueno, son cambios sutiles que me pueden alarmar y decir, bueno, puede que esté pasando algo.
Rosy, Carmiña, ¿no tenéis ninguna pregunta?
Bueno, yo estoy entusiasmada escuchando con tanto interés que es que de verdad ya no se me ocurre nada. No sé, yo de violencia, casos, soy profesora y no los vi, yo no detecté nunca ninguno. Pero yo no conviví con nadie que sufriera violencia, pero sí conozco a gente que trabaja con otro tipo de violencia muy duro, como es la trata y la prostitución. Conozco una ONG aquí en Santiago, que, bueno, son vagalubes, se llama, y las ayudan. Las sacan de los prostíbulos, están perseguidas por los chulos, por las mafias. Eso no es una violencia que es que el gobierno tenía que intervenir. Eso ya no depende de nosotros. Eso es violencia de género, ¿no? ¿O no?
Bueno, eso se entiende como violencia contra la mujer dentro de España no está dentro de la ley del 2004, no se entiende como violencia de género. Violencia de género específicamente en España es la que se ejerce contra, o sea, por tu expareja o expareja, pero sí que es verdad que a nivel internacional, convenio de Estambul y todas estas y otras, bueno, reuniones y congresos que se han hecho, sí que se incluye la mutilación genital femenina, la prostitución, la trata, sí que se incluyen como esta gran lacra que al final es la violencia contra la mujer, que el 25 de noviembre le explicaba yo a mis alumnos y a mis alumnas el otro día, que no es solo el día contra la violencia de género, es el día contra todas las violencias que se ejercen contra la mujer, como por ejemplo también las violaciones o las agresiones sexuales. Uh-huh.
Nos está quedando ya poco tiempo, pero antes, bueno, queríamos saber, ya somos adultos todos, la violencia de género en matrimonios, en pareja, bueno, matrimonios o parejas, es igual. La sociedad, tenemos también cierta responsabilidad. ¿Y qué podemos hacer para descubrir cuando unos vecinos o un familiar, ya adultos, están teniendo algo de violencia? Primero, ¿cómo identificarla? Y después, ¿qué hacer?
Mira, como te decía antes, al final identificarla no es fácil, pero si son gente de mi entorno sí que he podido ver un deterioro en las relaciones sociales que tiene esa mujer con su entorno, ¿vale? Normalmente cuando la violencia va a más, el control es mayor, el aislamiento es mayor, entonces ahí es donde lo puedo detectar. Hay mujeres que se aíslan por completo de sus relaciones, de sus amistades, de su familia, que no llaman, que no vamos a quedar, no puedo. Entonces, ese aislamiento en gente que yo tengo cerca es muy fácil verlo, ¿vale? Sobre todo si tengo un contacto habitual. En entorno, vecinos, gente que conozco menos, ahí es mucho más difícil. Yeah. De todas formas, ahí hay claro, porque para detectarlo necesito que la escalada de la violencia haya llegado a un nivel de gritos, empujones, y bueno, y esto no siempre llega ahí. Al final hay muchísimas denuncias y muchísimos casos de violencia de género, pero son la punta del iceberg es la de la violencia física. Lo que hay, ¿no? Hay como todo un iceberg debajo de violencia psicológica, sexual, económica. Que no vemos. Es muy difícil controlarlo, es muy difícil verlo.
Bueno, pues ya lo tenemos que dejar aquí.
Nuestra compañera Rosy quería hacer una preguntita.
Sí, si breve, aunque creo que ya estamos fuera de tiempo, muy rápido, sí, por favor.
Bueno, pues nos dejan entrar.
No, que te quería preguntar, independientemente de que es cultural o es lo que ves en casa, sin embargo, hay casos, yo conozco uno en concreto, donde en casa no existía ningún tipo de violencia y, sin embargo, uno de los hijos sí ha sido violento con su mujer. Entonces dices tú, ¿dónde ha fallado? ¿Qué ha fallado aquí? Y te estoy hablando de un número importante de hijos donde uno solo sí ha sido maltratador. ¿A qué se puede deber esto? Porque no ha tenido ese ejemplo, ese espejo en casa. ¿A qué se puede deber?
Lo que hablábamos antes, Rosa, que al final la casa es muy importante, y sí es verdad que yo yo creo que en el 95% de las mujeres que he tratado en terapia por violencia de género habían visto o sufrido violencia de género en sus padres, sus abuelos, a lo mejor no sus padres, pero sus abuelos sí, lo habían normalizado, en sus tíos, lo tenían muy cerca. Siempre hay un pequeño porcentaje, yo digo en mi caso particular, siempre hay algunos casos que salen de esto, pero porque vivimos en una sociedad en la que esto está a la orden del día.
Vale.
Entonces está en los medios de comunicación. Yo el otro día le enseñaba a mis alumnos de películas Disney, frases, canciones que salen, que hablan de que las mujeres son todas unas falsas y son todas peligrosas, y vienen en canciones de películas de los dibujitos animados que ellos ni se habían dado cuenta que estaban.
Yeah.
Entonces, está
normalizado. Sí.
Está, es muy sutil, pero está.
Bueno, muchas gracias, María. Gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros, como otras veces ya nos hemos visto. Y bueno, pues agradecerte tu presencia y darte una buena por tu trabajo.
Nada,
gracias,
muchas gracias a vos.
Gracias,
beso,
María.
Gracias.
Y ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos vuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita para iPhone y Android quackfm. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio en el WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar con nosotros en nuestro próximo programa, que emitiremos el próximo miércoles, día 29 de noviembre. Será un programa muy, muy especial que realizaremos en Castrelo Domiño. Trataremos la soledad no deseada. Tendremos como invitados al alcalde, la asistenta social, los responsables de la vivienda comunitaria y de la casa de mayor, y las vecinas del pueblo y mucho más. No os lo perdáis. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices. ¿O no?
Bueno, listo.
Se acabó.
Se acabó. María, no, muchas gracias. Más. Muy bien.
No, ha sido, lo ha siento.
Sido un placer.
Bueno,
deberíamos, deberías quedarte con nosotros siempre.
¿Qué le vamos a hacer, Pili?
Enanitos.
7.
Superagente.
86.
Meses del año.
12.
Antena.
3.
Todo a
100.
Michael Jordan.
23.
Revoluciones por minuto.
45.
Mayoría de edad.
18.
Frank.
10.
Navidad.
25.
Pleno al
15.
Quack FM
103.4. Yes, I want to be
in that number. Yes. Quack FM 103.4. Cuéntalo. Yes, Joe Marini.